Saludos, apreciados amigos. Bienvenidos al segundo episodio de mi serie de podcast. Confieso que siento un alivio extraño al llegar a ustedes por esta vía, sea iTunes o sea SoundCloud. ¿Por qué el alivio? Cuando transmitía mis programas desde la señal abierta de una emisora de radio, posiblemente alguno de ustedes me escuchaba por equivocación en medio del cambio de emisoras. Pero aquí no. Aquí me están escuchando porque expresamente así lo quisieron. ¡Qué loco! ¿Qué sucede con ustedes? ¿Qué tal estuvo su Día de las Madres? El mío estuvo genial. Como todos los años, acompañé a mi mamá a verla competir en un torneo interno de boxeo full contact en el gimnasio. Ganó, como todos los años. El Día de las Madres es lo que Nicolás Maduro llama la fecha en que la gente hace una pausa para recordar a las suyas en lugar de recordarme a la mía. No me extrañaría que en medio de la locura y el miedo profundo que siente el dictador venezolano, se inventara una subdivisión de su constituyente a la medida, dedicada a las madres, en la que recogiera propuestas como el artículo 351. Las ofertas del Día de las Madres se extenderán por plazos iguales o mayores a las tradicionales extensiones de la permanencia en el mercado del billete de 100 bolívares o plazos iguales o mayores a la extensión de los poderes extraordinarios que constantemente se autoatribuye el cuasirrey Maduro. Artículo 352. Miembro familiar que no lave sus platos deberá caminar calle abajo sin ropa con un cartelito guindado en el cuello que diga «Gorila, te fuiste sin despedirte». Artículo 353. Por cada convocatoria realizada por el gobierno para recoger firmas por cualquier tontería, deberá convocarse a recoger el desorden en cuartos, baños y salas de las casas, especialmente después de una noche de dominó o la transmisión de un campeonato de boxeo. Cambiando el tema. En Canarias incautaron un barco con bandera venezolana que transportaba 800 toneladas de cocaína. Y sé lo que están pensando. Los sobrinos se escaparon, pero no. Aunque es posible que queden más sobrinos, uno nunca sabe. Hay familias numerosas. Lo primero que se viene a la mente con esta noticia es, bueno, la última vez que intentaron transportar gran cantidad de droga fue a bordo de un avión. Y los agarraron, pues tienen razón de haberlo intentado por barco. Pero no es la misma banda. Perdón, familia. 800 toneladas de cocaína no es cualquier cosa. Imaginan la paciencia que hay que tener para empaquetar esa cantidad de droga. ¿Por qué no aprovechan esas habilidades para preparar hallacas, para forrar cuadernos escolares? La maldad malgastando necesarios talentos, ¿eh? Quiero hablarles ahora sobre la lucha que hoy día lleva adelante un inmenso sector de la población venezolana, la tremenda mayoría. Lucha que ha costado la vida a decenas de jóvenes, ciudadanos desarmados, lucha que se hace presente con insistencia día tras día ante la permanente burla y el desprecio de las autoridades que dirigen la patética y anacrónica dictadura instaurada en Venezuela. La dimensión de los delitos cometidos en los últimos 18 años es la única explicación que suena razonable para comprender por qué no se abre paso a una opción diferente que ponga en marcha la construcción del país para iniciar el camino que permitiría transitar en la dirección correcta de prosperidad, de avances, de mejora en la calidad de vida de todos. Las imágenes que dan vuelta al mundo capturan escenas que ningún demócrata del planeta apoyaría en su sano juicio. Son cosas que no están bien y que jamás debieron suceder. Deben parar. La autoanulación del Consejo Nacional Electoral, puesta en evidencia en la negación a realizar elecciones con plazos vencidos, sumado a la realización de una asamblea constituyente contra la voluntad de las mayorías, sin respetar los pasos marcados por nuestras leyes, obligan a eso, nos llevan a eso, a la calle y un tanto más allá, a ubicar uno por uno, reclamar de frente, en eso que llaman escrache, el respeto tan pisoteado en los últimos tiempos. La facilidad con que el gobierno adjudica a la oposición la autoría de los asesinatos que todos lloramos, la irresponsabilidad con que se culpa a la dirigencia opositora de organizar y dirigir saqueos a negocios o entes públicos, las amenazas desde distintos programas del canal del Estado. ¿En qué pensaban que iba a parar? ¿En la conquista de un pueblo que se ha mantenido sereno por su incuestionable talante democrático? No, lo único que lograron fue la unidad de quienes esperamos un cambio. Solo consiguieron convertirnos en luchadores invencibles desde nuestros infinitos escenarios. Hoy conversaré con un venezolano inmensamente exitoso, profundamente creyente, perfectamente definido en su preferencia para conquistar una Venezuela mejor. Hoy converso con Ricardo Montaner.
¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo le va?
¿Cómo me le va a usted?
Muy bien. Ya estuvimos hablando antes, así que...
Es cierto.
No sé si estamos empezando la conversación o terminándola, ¿no?
No está bien lo que hicimos porque le voy a explicar a las personas que están escuchando. Yo estoy en casa de Ricardo Montaner, acá en la ciudad de Miami, y llevamos aproximadamente hora y media conversando, poniendo nuestras vidas al día, y hemos hablado absolutamente de todo. Y ahora es que estamos empezando a grabar esta conversa. No sé por dónde empezar.
No, ya no hay nada que hablar.
Bueno, sí hay mucho. Lo primero que te voy a preguntar es tu sentimiento hacia lo que está pasando en Venezuela.
Bueno, tú jugamos en el mismo equipo, como quien dice, y sabes perfectamente lo que puede uno estar sintiendo a estas alturas cuando uno ha visto en los últimos 18 años una constante, ¿no? Y esa constante ha sido siempre hacia abajo. Y te duele en el alma porque sientes, por un lado, cierta impotencia y que esa impotencia se contrapone al grado de esperanza que te va creciendo dentro de tu corazón a medida que ves a tantos jóvenes saliendo a las calles, a tantas abuelitas saliendo a las calles, a medida que ves a tanta gente sufriendo porque no tiene medicina, a medida que ves muchachos jóvenes escarbando en la basura para poder comer. Y a medida que ves toda esa calamidad, crece la esperanza a pesar de esa información negativa que te llega directamente al corazón.
Uh-huh. A un músico como tú, que además donde quiera que vas, la gente siempre tiene ese contacto con Venezuela, tú eres un embajador de Venezuela uh-huh. en el mundo. Uh-huh. ¿Cómo cuando estás en el escenario, uh-huh. cuando cantas tus canciones, yo supongo que tendrás siempre presente al Ricardo Montaner que empezó hace tantos años, uh-huh. que recibió el apoyo de tanta gente a lo largo de la construcción de tu carrera? ¿Cómo va en tu pecho esa fotografía que puedes cargar de tus conciertos en el Zulia, uh-huh. de tu paso por Sono Rodben, sí. por Benevisión, por, sí. todo, por toda esta historia que también es nuestra, sí. como seguidores tuyos?
Mira, cuando yo pienso en Venezuela, y eso le debe pasar a muchos colegas paisanos venezolanos, yo siento que mucha gente, mucho público que me apoyó al comienzo de mi carrera, cuando tú dices, cuando comenzaste allá en el Zulia, en Maracaibo y todo eso, gente que por tener distinto pensamiento, quizá político o inclinación política, me ha dejado de seguir. Entonces, yo siento que si bien es cierto que he salido de Venezuela a conquistar nuevos países con mi música y siempre como venezolano y orgulloso de serlo. Yo te diría que estoy mucho más, yo no sé si estoy más orgulloso no habiendo nacido en Venezuela, como es mi caso, que si hubiese nacido específicamente en Maracaibo, de donde digo ser constantemente. Uh-huh. Entonces, yo reconozco que hay una gran cantidad de gente que yo perdí por tener un pensamiento político o por no pertenecer a ese grupo. Y eso para un músico es ingrato, porque no se trató del gusto musical. No se trató del tipo de música que haces o no, es tener que sacrificar por tener un libre pensamiento, sacrificar a una gente que sé que me quería mucho.
Y a la que tú también querías.
Y a la gente, y esa es una gente que extraño. Uh-huh. O sea, a pesar de que piensen diferente a mí, es gente que extraño.
¿Qué tan necesaria es la gente que piensa distinto a uno?
Es que es necesaria la gente y punto. Uh-huh. O sea, da igual si piensa diferente a ti. Yo pienso que cuando se trata de música es como cuando se trata de fútbol. A ti te puede gustar un equipo de fútbol o un equipo de béisbol, pero tú te sientas a comer en la mesa con una persona. Ese es el mundo que nuestros papás hicieron para nosotros. Ese es el mundo que Dios quería para nosotros. Uh-huh. Ese mundo en el cual pudiera sentarse uno que sigue al Barça con uno que sigue al Real Madrid, ¿no? A claro. comer en la mesa tranquilamente, aunque sean rivales en el campo de juego. Entonces, el problema nuestro es que nuestro pensamiento político o forma de pensar políticamente fue decantando en lo social. Entonces, cuando tú empiezas a ver la injusticia, y empiezas a ver gente aplaudiendo la injusticia, es donde se forman las grandes grietas que son muy difíciles de sanar.
¿Tú recuerdas cuándo fue la última vez que alguien te convenció de lo contrario a lo que tú pensabas?
Mira, es muy difícil cuando tú tienes una, y no lo digo por terco, pero cuando tú tienes convicción, es diferente. Cuando tú tienes convicción, estás a un paso de la certeza. Entonces, a mí me puedes convencer si estoy equivocado, pero cuando estás convencido a través de lo que has visto, a través de tu experiencia de algo, pues es muy difícil que me convenzan de lo contrario.
¿Y tú te lo pensaste antes de tomar la decisión de manifestarte abiertamente en favor de una opción, en este caso, pues opositora al gobierno que desde hace 18 años tenemos en Venezuela?
Sí, te explico por qué. Porque mi papá y yo nos distanciamos mucho en nuestra relación precisamente por pensar diferente. ¿Me entiendes? Él en los comienzos de Chávez en el poder, mi papá apoyó mucho al presidente Chávez y apoyó de alguna manera las ideas que trajo, novedosas, mejor dicho, de sosiego, de paz, de tranquilidad para un pueblo que venía golpeado de tanta corrupción y que Chávez se presentó como una alternativa que podía ser esperanzadora para un pueblo. Y mi papá era un tipo que vino de Argentina, que perteneció a un movimiento obrero cuando era universitario y persiguió pues reivindicaciones para no solamente para los estudiantes, sino para los obreros de su país, que era Argentina, en la época de Perón. Entonces, mi papá traía ya unas ideas. Entonces, él vio que había muchas de esas ideas que coincidían, ¿no? Y apoyó mucho a Chávez. Lo que pasa es que no sabía y obviamente no se imaginaba lo que hoy ha pasado, porque papá murió hace 11 años, no sabía lo que se venía. Entonces, él y yo estuvimos distanciados por casi 4 años antes de él morirse. Y cuando el papá enfermó, me acerqué de nuevo a él y le prometí, pues, él me pidió que no me expresara en contra de Chávez y esa decisión de la cual me estás preguntando, me costó tomarla cuando decidí expresarme nuevamente. Ya 2-3 años después que mi papá había partido, sentí que ya había cumplido suficiente tiempo la promesa que le había hecho. Ajá. Y ya los desmanes que estaba haciendo esta gente eran tantos que era imposible callarme, porque de alguna manera uno como artista genera una matriz de opinión y cuando te quedas callado, de alguna forma estás permitiendo, ¿no?
Y fuiste atacado por quienes piensan diferente a ti a través de las redes sociales, que hoy día son un medio que reúnen a todos de una forma pues insólita.
Pues sí, o sea, como siempre, ¿no? Hace un rato tú y yo estábamos hablando de que uno está pues de alguna manera en riesgo constantemente. Estás rindiendo examen constantemente cuando ya te permites el hecho de estar en las redes sociales. Entonces, obviamente, cada vez que he expresado mi forma de pensar y he tratado de reivindicar el trabajo tan grandote que está haciendo la oposición por lograr las reivindicaciones del pueblo, pues me han caído encima. Pero yo creo que ya llega un momento en que uno debe pagar ciertos precios, ¿no?
Y a ver, con toda esta claridad política que tienes, y además siendo la política hoy día algo que se nos metió en la casa, sí, donde quiera que estemos, en cualquier parte del mundo, uno no puede ser venezolano sin estar tremendamente conectado con lo que está pasando en el país. ¿Cómo ha afectado esto tu capacidad para componer, para escribir canciones? Porque hasta donde yo recuerdo, tú no tienes temas que vayan dirigidos en el tono social hacia las cosas que están pasando, o me equivoco?
Bueno, un poquito te equivocas. En realidad yo sí he sido un cantautor de música romántica toda mi vida, pero hay canciones que me han identificado desde comienzos de mi carrera, como Haciendo Camino, Ciudadano Enmascarado, que es la historia del tipo que vendía drogas a través de las rejas del colegio. y más recientemente canciones que se han identificado pues con procesos como en Venezuela, han servido de marco a ciertas campañas como la de Enrique Capriles, con uh-huh. el Yo Creo, con canciones como Ya Llegó la Hora, y temas que han servido de marco para un poco para que la oposición se sienta. Todo proceso en la vida tiene una banda sonora. Entonces, tanto el amor como cada cosa en la vida del ser humano tiene una banda sonora, algo suena que tiene que ver con música en la vida de todos nosotros. Entonces, sí he hecho canciones que tienen, que tienen corte social.
Sí,
y más recientemente lancé un video a finales del año pasado, un video que representa un poco el disco que lancé, que se llama Aunque Ahora Estés Con Él, que es un video que hizo Marlene y que la escena del video sucede en las calles de Caracas, en plena revuelta, en pleno momento del 2014, en donde salió la gente a protestar y en donde hubo tanto saqueo y tanto lío. Entonces, ahí es donde ambientamos ese video, que es un video que ha sido muy controversial y que estrenamos precisamente en CNN el año pasado. Y aun cuando la canción es un tema de amor de una pareja como cualquiera, resulta que el video, la historia sucede en plena calle en Caracas, entre un muchacho, es una historia de tres. Es una pareja con una relación tormentosa, un muchacho que sigue al gobierno, con una muchacha que no sabe de qué lado estar, y otro muchacho que aparece, que es un líder social de un barrio, y que obviamente es opositor. Y ahí pues sucede este triángulo amoroso en plenas calles de Caracas.
Mira, en estos días, hace muy poco, Paul Gilman, músico venezolano, cercano al tema oficialista,
sí.
Dejó saber al mundo que fue retirado de un cartel de Rock en el Parque.
Sí.
En Bogotá, en
sí.
Colombia.
Sí.
¿Qué opinión te merece que le haya pasado eso?
Mira, yo creo que si nosotros criticamos el hecho de que la libertad de expresión sea de alguna manera limitada, cercenada, yo creo que para nadie es justo. O sea, que igualito que es injusto para quien piensa de una manera, es injusto para quien piensa de otra. Porque al final lo que iba a hacer ahí, me imagino yo, era tocar canciones de música universal, como es el rock, ¿no? Y no creo que iba a tocar la temática política. Entonces, yo pienso que, como aparte que no es en Venezuela, estás hablando de otro país. Entonces, si el tipo iba a tocar porque lo contrataron, creo que es tan criticable.
Claro.
De un lado como del otro, ¿no?
¿A ti alguna vez te cerraron las puertas en Venezuela? ¿En algún lugar? ¿En algún teatro?
No. No por razones políticas, sino por desafinado.
Por sentido común.
Por sentido común me cerraron. No, pero no, nunca tuve ese problema. Yo te podría decir que me auto excluí un poco, ¿no? Después de ciertos momentos en Venezuela, decidí no ir más a tocar. Hasta tanto nuestro país no logre la libertad que todos estamos esperando, ¿no? Entonces, hace ya 5 años que no toco en Venezuela.
¿Y cuánto tiempo tienes que no viajas al país?
Desde hace 4 años.
4 años.
Sí, la última vez que estuve ahí fue a votar. Fui a votar.
¿Cuál es tu lugar favorito en Venezuela?
Maracaibo. ¿Cómo me vas a preguntar eso?
Bueno, no sé.
Esa es una pregunta. Si alguna vez te dice, mira, Chatén, ¿alguna vez hiciste una pregunta tonta? Bueno, sí, una vez a Montaner le pregunté.
Está bien, pues.
¿Qué lugar de Venezuela le gustaba más?
Lo voy a guardar como una anécdota. Claro, pero es que Venezuela tiene tantos lugares, efectivamente. Maracaibo es un lugar precioso. Ahora, en tu vida hoy día, con todos los viajes, con todas las cosas que estás haciendo, igualmente vas saludando, abrazando a venezolanos en distintas partes del mundo.
Sí.
Todo lo que nos está sucediendo hoy día también ha decaído en una disputa un tanto injusta entre los venezolanos que están en Venezuela uh-huh. y los venezolanos que por tantísimas razones, muy personales todas, uh-huh. están fuera.
Sí.
¿Qué opinas tú de esto? Y te sumo otra pregunta. ¿Cómo fue anímicamente tu traslado de residencia, el pasar uh-huh. a vivir fuera de tu país, uh-huh. de Venezuela?
Yo vivo en Estados Unidos desde hace 17 años. O sea, yo me mudé a vivir a Estados Unidos en el año 2001. Yo sentí, obviamente, la necesidad de irme de Venezuela por dos razones. Una, por mi trabajo. Yo para viajar a México desde Caracas, en aquella época, me tardaba prácticamente un día yendo, haciendo escala en Panamá. Me tardaba para ir un día y para volver otro. Entonces, a nivel logístico no estaba muy bien, ¿no? Ese fue uno de los motivos. Dos, yo en el año final del 97 pasé un susto en Caracas. Me raptaron y estuve unas horas con unos tipos. Me llevaron en unas camionetas. Y cuando regresé a casa, ese fue el día que empezamos a pensar con Marlene. Acababa de nacer Eva Luna, que hoy tiene 19. Y empezamos a pensar con Marlene que era importante pensar en nuestros niñitos y tratar de darles un poquito de seguridad a nivel de que nosotros estábamos en el ojo público y teníamos que estar constantemente como cuidándonos sin querer hacerlo. Entonces, esa fue otra de las causas. Pero con el transcurrir de los años, sin dejar para nada de estar cercano al país que me dio tanto, al país donde han nacido mis 5 hijos, mi esposa, al país donde me crié, mi Maracaibo del alma, lejos de alejarme, he estado más cerca que nunca, el país donde nació mi hermano el más pequeño. Sin embargo, en los últimos años, por esto de la diáspora venezolana y de la gente que ha ido a tantos países huyendo por un lado y buscando posibilidades y esperanza por el otro, está el que se fue porque no tenía más remedio. Yo me he visto como en el medio y a veces, y te lo decía hace rato, a veces la misma gente a través de las redes sociales te hace sentir como cierto cargo de conciencia por haberte ido. Lo que pasa es que yo lo que intento que la gente entienda es que mi tribuna es un escenario y Dios me ha dado la posibilidad de que mi escenario sea en muchos lugares. Y esa es mi tribuna a través de la cual yo hago mi propia protesta, hago mi propio plantón. Esa es la tribuna en donde yo hizo la bandera. La bandera que yo hizo es la bandera venezolana. ¿Me entiendes? Tengo 3 nacionalidades, pero la bandera que yo hizo es la bandera venezolana. Entonces, yo hago mi parte. Tú, claro. tú haces la tuya.
Claro.
¿Me entiendes?
Mira, Ricardo, bueno, vamos a hablar ahora de otras cosas, fíjate. Me tomas por sorpresa con este disco que mezcla la música ranchera mexicana con temas tuyos clásicos también interpretados por
mexicanos.
Por mexicanos.
Sí.
Esto es una cosa creativamente maravillosa. O sea, y creo que va acorde pues con las cosas que estamos viviendo hoy día, que trata de sorprender al público hoy día. Es como un reto bien cuesta arriba.
Sí.
Y esto, mira, es muy atrevido.
Esto es un trabajo, es un tributo, pues digamos, de ida y vuelta, por eso se llama así. Que es muchos músicos pues mexicanos del género regional mexicano, que ya conocen mi música desde hace tiempo. Y me puse en combinación con ellos cantando canciones mías de toda la vida, como Tan Enamorado, como Me Va a Extrañar, La Cima del Cielo. Y yo cantando las canciones más emblemáticas de ellos. Entonces, hicimos una combinación de dúos que la verdad que ha sido muy afortunada. En México ha sido de verdad muy fuerte. Acabamos de hacer un soporte ahora audiovisual de videos que van a salir en el mes de junio, julio, perdón. Y la verdad que estoy muy contento con este proyecto. Estoy muy feliz y ojalá pueda replicarlo. Aun cuando está en toda Iberoamérica, quiero tratar de hacer algún día un ida y vuelta en Argentina con músicos argentinos, un ida y vuelta de música venezolana con músicos venezolanos. Y yo creo que el concepto está bien, bien cool.
Mira, yo te comentaba también hace un rato sobre esta genial coincidencia que bueno, que me tocó vivir cuando estaba en camino acá a tu casa, de pronto escuchando la radio, aunque estamos en Miami, yo vivo conectado eternamente a través de Unión Radio por internet con Venezuela. Y de pronto me cayó Betsy Mar Díaz en sus cápsulas maravillosas de Todo sobre mi padre. Y apareciste tú, mientras yo venía para acá, interpretando el Alcarabán con Simón Díaz.
Sí.
¿Qué recuerdas tú de esa
grabación?
De las
grandes experiencias de mi vida. O sea, con Simón grabamos un par de canciones. Grabamos el Alcarabán y grabé Mi Querencia. Y en Mi Querencia él me hacía unas vocecitas atrás. Yo prefiero Mi Querencia. Es un tema que dura aparte 6 minutos y pico y tiene un arreglo con una sinfónica espectacular. Búscalo por ahí para que lo oigas. Y me hace practicar ese falsete del cual el tío Simón siempre hacía. Él tenía un falsete extraordinario. Entonces un día el tío Simón me decía que con Mi Querencia yo le había robado el falsete a él, ¿no? Entonces, me encanta esa canción precisamente, por un lado, porque me permitía cantarla en cualquier lado. Mi Querencia, yo iba en el carro y le iba cantando. Estaba en la ducha y le iba cantando. Y es una canción que tiene mucho que ver conmigo de cuando era muchacho, ¿no? Uh-huh. Y con el tío Simón, pues, esa experiencia que tiene uno al trabajar en una cosa como esta, de conocer a figuras que son inmortales, ¿no?
Es increíble, sí. Es increíble. Fíjate que en mi caso con Simón, yo recuerdo una vez estábamos conversando en un programa de radio y mientras íbamos hablando, él estaba dibujando. Y hablábamos y él dibujaba y dibujaba y dibujaba. Y de pronto terminamos de conversar y me entregó una caricatura que me hizo.
Sí, dibujaba muy bien.
Y yo eso me lo guardé como un...
Pero mira, tú eres un privilegiado.
Como un premio.
A mí nunca me hizo un dibujito el tío.
Está bien.
Sí, qué cosa, ¿no? Eso, yo creo que tiene que ver con el cariño.
Absolutamente.
Sí, yo creo que te quería más a ti.
Porque... Yo no lo dudo,
sí.
Ricardo. Mira, sí. Bueno, pues fíjate que ahora que estoy viendo acá y estamos conversando de Simón, a mi mano derecha, muy cerca, está este premio Grammy que te entregaron este mismo año.
Uh-huh. Sí.
En reconocimiento a la excelencia musical 2016, ¿qué significa para ti ese premio?
Mira, bueno, puede ser que, si lo veo por el lado de las canas, puede ser que de repente es que estoy viejito y me dieron el premio por la excelencia de las canas, qué sé yo. Para mí significa mucho porque es un reconocimiento de la academia al trabajo, ¿no? Y el día que lo recibí para mí fue muy importante, especialmente, primero, por lo que significa tener una estatuilla del Grammy y segundo, por lo que significa como venezolano, pues. Y recuerdo que cuando recibí el Grammy lo dediqué a nuestro país y también hablándote hace un ratito del cargo de conciencia, que yo decía que mientras yo estaba recogiendo el Grammy, recibiendo el Grammy, estaban todos los fotógrafos ahí, en Venezuela había alguien en ese preciso momento hurgando en la basura para poder comer. Entonces, era como una sensación y un sentimiento contrastante, ¿no?
¿Cuál crees tú, a ver, pensando así velozmente, qué quisieras tú reconquistar de la Venezuela que tanto queremos y llevamos en el corazón que hoy día no esté? Un primer paso a dar, algo que tú digas, caramba, o sea, yo cuando me traslado a Venezuela, a la Venezuela que uno aprecia, que uno recuerda, quisiera volver a esta Venezuela. ¿Qué tenía?
Venezuela tenía algo así como, era como un uno gigantesco. O sea, Venezuela, la cultura del venezolano era del uno, del ser todos uno, ¿entiendes? O sea, yo recuerdo desde muy chiquito, de cuando estudiaba en el colegio Claret, allá en Maracaibo, Nosotros no teníamos para pagar la mensualidad del cole, pero tampoco era becado. Mamá y mi papá hacían sacrificio para mucho para llegar en el mes de julio y poder pagar toda la matrícula del año anterior, porque nos quedábamos siempre cortos y no me entregaban la boleta si no pagabas la mensualidad. Entonces, daba igual quien estaba becado y daba igual quien no tenía con qué pagar el colegio. Entonces, esa cultura del que da igual si tienes o no tienes y vente para la casa que aquí hay. O yo recuerdo, por ejemplo, hace 3 días se murió la mamá de mi mejor amigo, de mi amigo de toda mi vida, del gordo Luis Gutiérrez. Y la vieja me daba de comer cuando jugábamos al que yo era artista y él era mi representante. Yo tendría 13, 14, 15 años. Ella siempre raspaba la olla para que yo pudiera comer un poco de arroz y un poco de pollo. Esa era la cultura del venezolano que yo quiero rescatar. Que da igual si eres mi hijo o eres el amigo de mi hijo. O sea, la casa está abierta, vente y come aquí con nosotros, ¿no?
Si tuvieras la oportunidad de decirle algo a Nicolás Maduro, ¿qué sería?
Que piense en hacer un verdadero acto de conversión, que reciba a Cristo como su verdadero salvador, ¿no? Y que permita que el control lo lleve otro, que se arrepienta de todos sus pecados en privado con Dios, que no coja el micrófono para eso, que no es necesario, y que ojalá Dios lo perdone. Dios en su infinita misericordia lo va a perdonar. El hombre es muy difícil lo perdone, pero Dios lo va a perdonar. Y que sin lugar a dudas, si él hace un acto de conversión de verdad, lo que le reste de vida va a poder vivir un poco más en paz, aunque sea en la cárcel.
Mira, y ya para terminar, unas palabras para esos venezolanos que te están escuchando ahora y están saliendo a las calles a exigir democracia y están saliendo a las calles a exigir un futuro, un país donde sus hijos puedan desarrollarse profesionalmente, donde puedan tener una calidad de vida como la calidad de vida que se encuentra en otras partes del mundo. Cuando alguien que nos esté escuchando en la mañana se esté preparando para salir a marchar, a defender a su patria, ¿qué le quieres dejar?
Mira, la diáspora venezolana, todos los que estamos por fuera, ¿no? Los que se han tenido que ir en el proceso y los que vivimos fuera de Venezuela desde hace tiempo, cada bomba lacrimógena que le pegan a un venezolano en una marcha, la sentimos nosotros con igual o mayor dolor. Y te lo digo, esto no es panfletario, o sea, te lo digo con verdadero sentido de conocer el dolor como es. O sea, no te pegan la lacrimógena a ti, pero sabes que hay un hermano tuyo que está en la primera fila aguantando bombazos constantemente, maltrato, vejaciones, aguantando todo para además llegar en la noche reventado, si es que llega a su casa, para no encontrar ni siquiera comida, ¿no? Entonces, decirles que nosotros los que estamos desde aquí no aplaudimos, sino abrazamos el sacrificio diario que están haciendo por nuestro país. Y que vean en nosotros, que no vean a los que se fueron y nos abandonaron, que vean en nosotros a los que sí se fueron, pero para compartir con nosotros, con ellos en nuestro caso, esa lucha tan extraordinariamente, esa epopeya tan gigantesca, ¿no?
El disco que hiciste para el Puma, cuéntame de trabajar junto a él en este momento de su vida.
Bueno, el Puma, para empezar, es el venezolano que abrió las puertas de todos los demás, de todos los que vinimos después, de Franco, de Giordano, de Ilan, de todos los que vinimos después, de Dávila, de todos. El Puma fue como el primer abanderado, ¿no? al primero que le abrieron los brazos en Chile, en España, aquel que pegó canciones como El Pavo Real y El Silencio y Tengo Derecho a Ser Feliz y tantas canciones. Yo siempre admiré al Puma, ¿no? Y sentía que era injusto que el Puma haya dejado de grabar hace ya como 9 años atrás, 10 años atrás. Me acuerdo que me lo dijo, nunca más voy a grabar. Se había ya como que retirado en lo que a grabaciones se refiere. Me enteré que estaba un poco delicado de salud y hace casi 2 años lo invité a almorzar y lo llevé a comer al restaurante de nosotros aquí en Miami y lo invité con su esposa, con Carolina. Y le dije, Puma, tú no puedes sacrificar a tu público de esa manera. O sea, tu público te quiere escuchar otra vez. ¿Por qué no me permites que yo te produzca un disco? Y el Puma se emocionó mucho. Él te contará. Yo espero que lo entrevistes para estos programas que estás haciendo. Y me dio el go, me dio la autorización y me fui a Sony y les propuse el proyecto. En Sony me abrieron los brazos. Yo trabajo en Sony, yo soy artista de Sony. Y me dijeron, claro que sí. Entonces, le produje un disco de dúos. Son puros duetos. Está cantando con Don Vicente Fernández. Está cantando con Chayanne. Está cantando con gente muy, pero muy, pero muy importante de la música en español. Uh-huh. Inclusive tiene una colaboración en Pavo Real con Nile Rodgers, que grababa la guitarra con The Chic, con una banda muy famosa en los 80s y 90s, y participa también el de invitado. Así que es un discazo. Grabé con la Filarmónica de Praga, hice todas las cuerdas en Europa, parte de las bases en Europa, y me siento muy orgulloso del trabajo que hicimos. Canta Jordano. Uh-huh. Ahí de verdad se van a encontrar con una sorpresa muy grande cuando lo escuchen.
Tú siempre has sido plataforma para otros artistas. Siempre has estado como muy pendiente de elevar a gente que ya tiene su talento. Y, ¿por qué?
No sé, ¿sabes? No lo sé. Pero en el caso del Puma, siento que nosotros los artistas somos corazón, somos pura emoción. Y la Biblia dice que lo que hagas por mis hijos lo estás haciendo por mí también, lo estás haciendo por ti. Yo pienso que hacer esto por el Puma, quizá algún día alguien lo haga por mí. Y en el caso de los artistas venezolanos que yo he hecho discos con ellos, para ellos, pues, es algo que no puedo evitar. Cuando vivimos esa época tan bonita en los 90s, con Hecho a Mano allá en Venezuela, y le sirvió de plataforma a tantos muchachos nuevos,
claro.
De los cuales Servando, Florentino, fueron abanderados, orquestas como, bandas como Calle Ciega, donde salieron Chino, Nacho, muchas bandas venezolanas, artistas venezolanos a quienes produje. La verdad que siempre lo llevé con mucho orgullo y mucha satisfacción. Y luego trasladé eso a mis propios hijos. Hice los primeros discos de cada uno de mis hijos, los produje y luego pues los dejé para que ellos continuaran su camino,
¿no? Y ahora todos son unos monstruos en sus propios trabajos.
Y ahora cada uno hace sus
increíble,
cosas. Y
increíble.
Yo, por otro lado, que no me quito esa costumbre de producir gente. Ahora mismo estoy haciendo el disco nuevo de Evaluna, de mi hija, y estoy por hacer también otro tributo a un artista muy importante hispanoamericano que ya pronto te contaré, porque no me puedo salir de producir gente, me encanta hacer eso.
Ahora sí, ya para cerrar, te pregunto por la fundación, lo que estás haciendo acá en los Estados Unidos, que también es una labor preciosa,
sí.
Y es una forma hermosísima de devolver.
Sí. Sí, yo creo que el servicio al prójimo es algo que nace con uno y que uno tiene que entender que nace emparejado a uno, que la solidaridad no puede ser para el otro. Aquel porque es artista, entonces él tiene que hacerlo. O sea, cuando se trata del prójimo, todos estamos en la obligación de hacer algo por el otro. Nosotros trabajamos hace ya 15, a ver, desde el 2004. Tenemos nuestra fundación aquí que se llama La Ventana de los Cielos, que trabaja con niños con capacidades especiales a través de terapias con animales y con la naturaleza. Aparte de eso, tenemos un apéndice de nuestra fundación en India y tenemos allá niños en una casa en donde los criamos y aparte de eso le damos la posibilidad de estudiar. Esos, tenemos como 38 niños allá. Aparte de eso, yo trabajo pues con UNICEF como embajador de buena voluntad en diferentes programas en Iberoamérica. Y eso nos hace justificar la gran cantidad de favor que hemos recibido de Dios, ¿no? Entonces, nos sentimos muy bien con eso, nos hace sonreír y nos hace muy felices, y para nosotros eso es tan importante como cualquier otra cosa. O sea, cualquier cosa que pueda ser importante para nosotros, bueno, el trabajar con nuestra fundación es tan importante como lo más importante.
Gracias por recibirme en tu casa.
No, gracias. Gracias, la pasé muy bien. Y hablamos como muy en serio, pero
sí.
No sé, ¿será que estás cambiando de estilo?
Es probable.
Pero
ya me toca a mí también uno de estos a la...
Bueno, pronto.
¿Verdad? Uno de los premios.
Te tenéis que ganar un Oscar, como mi mamá, que una vez, nos levantamos a la mañana, mi mamá vivía aquí con nosotros, en paz descanse, la vieja, y entonces me dicen, pase una noche de perro. Y dice, ¿por qué? No me hables. Me quedé hasta que terminó la entrega del Oscar. Dice mi mamá.
Ajá.
Sí. ¿Cómo, mami? La entrega del Oscar. Sí, me quedé hasta el final. La entrega del Oscar y nunca más veo ese programa porque no fueron capaces ni de nombrarte, ni siquiera nominado. Digo, no, mamá, si yo no soy actor de Hollywood. Me dice, pero no importa, tú te mereces un Oscar. Así que, Chatén, te mereces un Oscar.
Muchas gracias.
Como diría mi madre.
Un abrazo, Ricardo.
Dios te bendiga.
Amén. Es todo por hoy. Los espero por estos días en la gira de mi show de stand-up. Las fechas están publicadas en mis redes. Nos vemos todos los miércoles, ahora mismo, en las pantallas de TV Venezuela y Vivo Play. Nos escuchamos en estos podcasts de iTunes y SoundCloud. Suscríbanse a mi canal de YouTube antes que me lo compre un enchufado y se pregunten por qué de la noche a la mañana solo aparece Winston Vallenilla. Cuídense mucho y que viva Venezuela.